Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos desde el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, y también a través de internet en este programa ya 4050 de Tiempo de Español, en esta pretemporada que estamos viviendo un poquito distinta, porque el equipo está en Estados Unidos, vuelve el lunes por la mañana, hora ya catalana, y a partir de ahí, pues entrenamientos en la Dani Jarque. La semana siguiente, es decir, no está la semana que viene, estaremos en Inglaterra, porque el equipo juega contra el Barley, y la siguiente semana en Alemania, porque el equipo juega contra el Borussia de Mönchengladbach, que quede claro todo el nombre. Y la siguiente empieza la Liga. Y ya tenemos el horario, recuerden, del primer partido de Liga, que es el sábado 18 de agosto a las 6:15 de la tarde en Balaídos. Celta Español, sábado 18, 6:15. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso ahí queda el dato. El programa del viernes 17, ya les adelanto que lo haremos desde Vigo, desde el hotel de concentración del equipo, simplemente por un tema de vuelos y por tranquilidad para todos. Tendré que ir el día antes para poder llegar tranquilamente primero a Coruña, porque el vuelo de Vigo, claro, es que si las cosas se hicieran bien, y no hablo del español, hablo de la Liga, no mirarían ustedes la sorpresa que uno se puede encontrar. Ven los vuelos Barcelona, bueno, más que Barcelona-Vigo, o Barcelona-Coruña, o Barcelona-Santiago, las vueltas. El regreso de Galicia a Barcelona es insultante. Ya hay vuelos a 200 y 300 euros para volver, en una situación normal. Y claro, ir el mismo día de Barcelona-Vigo ya es un dinero. Ir de Barcelona a Coruña es un dinero. Además coincide que es pleno verano, vacaciones de agosto, y el día 15 es festivo. Y mucha gente pues va a aprovechar 15, 16, 17, 18 y 19. Es decir, que hay como un puente ahí tremendo para la gente que está de vacaciones también, o los que van a empezar las vacaciones, que sinceramente es un problemón. Si la Liga hubiera dado los horarios hace, como en Inglaterra, hace un mes, pues tú te puedes mirar un viaje con tranquilidad. Y no que te lo tienes que mirar hoy cuando ha salido el horario y te llevas unos disgustos tremendos. Por no hablarles del precio de los hoteles. Estamos en plena temporada de verano. Agosto, temporada alta. Así que la historia es la que hay. Lo digo por si alguno tenía la intención de ir, que sepa que no es nada fácil. Pero bueno, siempre hay. Yo les digo que el vuelo Barcelona-Coruña el viernes está bastante bien de precio, pero ya la vuelta empieza a picar. Tanto de Vigo, de Coruña o de Santiago. También se pueden pegar un viaje en tren, Barcelona-Vigo, en un Alvia. Son 12 o 14 horas, tampoco pasa nada. El día que haya un AVE de Madrid a Coruña, pues pueden ir Barcelona-Madrid, Madrid-Coruña o Madrid-Santiago, Madrid-Vigo. Pero como no lo hay, pues hay que aguantarse. Repito, sábado 18 de agosto, 6:15 de la tarde, desde las 5, la sintonía de Tiempo de Juego Español. Primer partido de Liga, Celta Español. Mira los sitios, lo puedes mirar. Si tienes curiosidad, mira las vueltas del domingo de Coruña, de Vigo o de Santiago a Barcelona. Y mira los horarios, porque déjalo correr. Bueno, vamos con. Luego analizaremos con nuestro compañero Alberto Osuna el partido entre el Español y el Richmond. Ya dije ayer que no lo iba a ver. No lo vi por la noche. Lo he visto esta mañana con tranquilidad. He ido parando de vez en cuando alguna jugada. Y quiero analizarlo con él, porque él también lo vio por la. Él lo vio por la noche. Yo lo vi, repito, lo he visto esta mañana. Vamos con el tema David López. Solo falta un fleco. Un fleco para que haya acuerdo entre David López y el Español. Uno solo. No les puedo decir cuál es porque no lo sé. Pero sé que hay ese pequeño fleco para que al final haya un acuerdo definitivo entre el Español y David. No hay una contestación. Es decir, sí que han habido negociaciones, se está trabajando, pero no ha habido el ok definitivo para que el club anuncie que hay ese acuerdo y David López mejore su contrato y que renueve su contrato por el Real Club Deportivo Español. Está mirando nuestro compañero Tito Ramírez. ¿Lo puedes apuntar? Si quieres, lo apuntas en un papelito. Pide un boli y un papel ahí. Y luego, en la pausa, me lo dices. Pero ya les digo que es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Por lo tanto, en el tema David, hay cierto optimismo moderado en el club, porque consideran que el jugador, que yo creo que él ha tenido una parte importante para decir que sí, que no es sí definitivo, pero que ha visto que el club ha puesto mucho interés, que le ha dado más de lo que en un principio se le prometió por parte de la anterior directiva y, por lo tanto, él se ha sentido... Ya sé que la palabra querido es difícil en este caso. Con ese cariño que a veces hay que dar a los jugadores, pues David se ha sentido, querido por el Español. Y creo que el Español ha hecho o está haciendo un trabajo muy importante para que David se quede y está poniendo todo lo que puede. A partir de ahí, las cosas van a ir, yo creo que de manera precipitada en el tema de la baja, de las bajas de muchos jugadores, de la marcha de jugadores, porque el aumento de David significa que hay un aumento en la masa salarial y esa masa salarial hay que bajarla de una u otra manera. Yo tampoco les puedo descartar que el día 30 de agosto, el 29 de agosto, pueda venir un equipo y pague 30 millones por David, pero que el club en estos momentos la única intención es que David se quede, eso está claro. Ayer, curiosamente, David López no jugó, tampoco jugó Aarón, es verdad que tampoco jugó Diego López ni Naldo. Pero a mí lo de Aarón me sigue sorprendiendo. Miren, hoy el Everton está en Barcelona, pero no está por el tema de Aarón. Ha venido para llevarse o negociar por un jugador de los otros, concretamente por Jerry Mina. Por lo tanto, no está para en el tema Aarón. Que puede tener algún tipo de contacto con el Español por Aarón, podría ser. Hace un par de días le dijimos que el Everton tenía la intención de preguntar y de presentar una oferta formal por Aarón. También el Nápoles, pero de momento está todo igual. Yo sigo teniendo esa lista de jugadores que empezó en Olot hace ya pues bastantes días. Empezamos la pretemporada con los especiales de Olot el día 11 y estamos hoy ya a día 26, es decir, que hace ya 2 semanas que hemos empezado los especiales de pretemporada de tiempo de Español. Así que, por lo tanto, esa lista no se ha movido. Siguen estando los 24 jugadores de la primera plantilla. Ahora hay 24 más uno, que es Edu Frías, porque Lluís López, el capitán del filial, se quedó en Barcelona. Jugó el sábado pasado contra el Reus. Ayer jugó contra el Tarrasa, que, por cierto, marcó un gol. Y el Español se llevó el torneo Ciutat de Tarrasa. Así que los jugadores siguen estando los mismos. Luego analizaremos, repito, lo que fue el partido de ayer, lo mejor del partido, lo peor del partido. Escucharemos a los protagonistas a través de Español TV. Y hoy, como les prometimos, vamos a hablar con el técnico del femenino, con Joan Bacardit, de lo que esperamos todos, de los objetivos. Bueno, más que objetivos, es difícil ahora plantearse un objetivo a falta de más de mes y pico para que empiece la Liga Femenina, pero sí los deseos, la esperanza que tiene un buen técnico. Para mí creo que Joan Bacardit es un gran entrenador. Yo diría que hasta psicológicamente es mejor entrenador que... Hombre, dicho de esta manera no está bien dicho, ¿no? Decir que un entrenador es mejor psicológicamente que deportivamente no está bien dicho. Deportivamente es un buen técnico, pero que tiene un aspecto psicológico Joan Bacardit que creo que le diferencia de otros entrenadores. Estoy hablando de tema femenino, que no sé si luego esto podría ser extrapolable al masculino, pero Bacardit en el tema femenino creo que sabe, y es un técnico muy joven, y estoy convencido que va a tener muchísimo éxito a lo largo de su carrera deportiva, lo que dure su carrera deportiva en categoría femenina, pero a mí me parece un entrenador con las ideas muy, muy claras. Pues de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy de Tiempo de Español, hasta las 8 de la tarde, como siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos tomamos nuestra primera estrella, y la primera estrella dedicada un poquito ya a ese casi, casi, casi ok de David López para su continuidad en el español. Pero falta solamente un fleco.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Som pericus i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93 292 7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7 y 11 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella. Espero que, no sé si hoy, lo veo difícil, pero no imposible, que se haga efectivo ya el acuerdo entre David López y el Español. Espero que no se rompa, que ese fleco no sea tan gordo para romper las negociaciones. Y nos vamos a tomar una estrella a la salud de David López, como siempre. Bueno, para mí sigue siendo un jugador importante y tengo ganas de que se quede para comentarle un día que a lo mejor se pudo equivocar, como nos equivocamos todos a veces en, bueno, porque nos metemos en la cabeza una serie de historias y no pensamos un poco más allá de lo que significa lo que está pasando. Y él, que creo que significa algo importante, es un muy buen jugador, es una persona muy vinculada al Español, que lo ha pasado mal también, porque se tuvo que ir a varios equipos, al Leganés cuando estaba en Segunda B, luego se fue al Huesca, estuvo en el Tarrasa también sin cobrar. Es decir, muchas cosas le han pasado a David, y por lo tanto creo que David es un jugador importante para este equipo. Así que, David, espero que te quedes y ese fleco se pueda solucionar. Me ha pasado Sito Ramírez, mientras nos tomamos una estrella, como siempre, nuestra estrella perfecta para cada programa, Estrella Damm. Los precios para la vuelta de Vigo a Barcelona, Coruña a Barcelona, Santiago a Barcelona. Vuelta el domingo, ¿eh? Vigo a Barcelona, solo hay un vuelo el domingo a las 11 menos 10 de la noche, 157 euros. Coruña a Barcelona, hay dos vuelos, uno a las 9 y 20, 142 euros, que es el que he cogido yo para volver. 164 euros a las 11:55. Santiago-Barcelona, 207 euros a las 10 y cuarto de la mañana, 207 euros a la 1 y 40 del mediodía. Así que si van esperando un día más, si pensaban ir a Vigo a ver el partido, bueno, si están por allí mejor, pero si decían, bueno, hoy es día, voy a aprovechar que es día 15, ya el del día 15 ya ni lo he mirado, ni el día 14. Así que estamos hablando de la vuelta el día 19, domingo, después del partido contra el Celta. Estos son los horarios de los vuelos. Como hay una sola compañía que viaja por allí, no sé si hay otra más, pero bueno, esto es la amarilla, la amarilla, la compañía amarilla. No sé si la irlandesa viaja por allí. A Santiago creo que sí que viaja la irlandesa, creo. A Vigo no lo sé, pero creo que a Santiago sí. 7:15, como ayer les comentábamos, del tema del partido. Lo he visto esta mañana. Miren, igual haré con el partido contra el Cincinnati. No lo voy a ver. Bueno, el Cincinnati es un... Pero ahí juegan en hierba artificial, me parece, contra el Cincinnati, que es un equipo de la primera división americana. Y ayer el equipo ganó 4-2, perdía 2-1 a falta de 7-8 minutos y acabó remontando el partido en un 4-2. Bueno, que me parece siempre bueno ganar, pero hay muchos claros oscuros entre los jugadores del Español. Me refiero que ayer, yo tengo aquí la lista de los mejores y la lista de los peores. No sé si vamos a estar de acuerdo con Alberto Osuna. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Viste el partido por la noche?
Lo vi por la noche, en directo.
Yo también, pero en diferido, directo diferido. Por cierto, que hubo problemas de conexión, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo lo puse por el Twitter porque eran la 1:06, 1:07 hasta la 1:08 y no se conectaba. Estaban dando el zapping, que dan en TV3. Y yo
¿Haberlo visto por Bein Sport?
No, porque mi habitación en casa, yo no tengo el Bein, solo tengo analógico.
Ah, vale.
Y tuve que tirar de
Pero el partido empezó, ya ha empezado,
la transmisión empezó. Correcto.
Madre mía. Sí.
Se incorporó, de hecho, hay un chico que es el Oriol Vidal, que es el que está enviado especial de TV3, que intentaron varias veces conectar con una vez el partido empezado y no iba la conexión hasta...
Pues yo no he visto el partido, pero sin volumen, ya. Porque me produce urticaria de vez en cuando, entonces prefiero verlo sin volumen.
Sí, no tuvieron algo de problema.
Y yo vi que salía otro nombre de otra persona que dio el partido, no hace falta que lo digas, porque está vetado en este programa, de la misma manera que a mí me vetan en TV3, yo puedo vetar aquí también a la gente, o el nombre de esa persona, que... retransmitió el partido mientras Oriol Vidal no conseguía conectarse por los motivos que fuera. Bueno, vamos, después de este pequeño delay, vamos con... Yo tengo lo mejor, Alberto, a ver. Darder, Puado y Pipa, de los jóvenes, Puado y Pipa. Alex no estuvo tan bien como el día de Lolot. Borja, y yo tengo ahí Piatti, también me gustó Granero, lo que jugó.
Sí, Granero luego sale en la segunda parte y tuvo su protagonismo, que de hecho no iba a jugar, ¿no?
Era
duda, incluso se decía...
No, Rubí dijo que no iba a jugar en principio.
Pero al final salió, a mí me sorprendió. No sé si quiso arriesgar o realmente ya es que estaba bien. Y después, pues sí, como comentas, Pipa salió en la segunda parte con Puado y Melendo, que pues revolucionaron bastante el partido, dieron mucho aire fresco, porque pues hace falta en estos tiempos de pretemporada. Pipa muy bien en internadas por la banda, llegando sin ningún miedo.
El día que Pipa defiende un poquito mejor, solo un poco, no pido mucho más. Claro, tampoco puedes pedir que un jugador que ataque muy bien y defienda muy bien, porque entonces ya estamos hablando de Cafú.
Que te lo quitan.
Claro. Pero Pipa es un jugador que tiene un futuro tremendo.
Es muy atrevido, no tiene miedo y sube, es muy agresivo con balón, es un chico agresivo y eso es bueno.
Y con mucha fuerza física también, yo creo que es un jugador que para mí va a ser titular.
Sí, puede ser. Veremos a ver cómo...
No, depende de cómo quiera jugar Rubí. Es decir, también... si Rubí pretende jugar como Quique Sánchez Flores, como el faraón, a ver si se va a Egipto y nos deja tranquilos... jugaría Javi López, pero si quiere jugar más atrevido necesita un jugador que juegue por banda, y ahí está por la banda derecha, tiene a Pipa por banda izquierda, ahí yo tengo mis dudas, porque Aarón para mí es mejor, es que está muy igualados ahora Aarón y Didac, ¿eh?
Claro, pero ahora que dices lo de Pipa, también piensa que su sustituto, digamos, que es el titular, es nada más y nada menos que Javi López, el capitán.
Ya, pero bueno.
Claro, bueno.
Depende cómo quieras jugar. Si tú quieres jugar de cara al ataque, Javi López no puede jugar.
Claro, claro.
Si quieres jugar más defensivo, es mejor Javi López que Pipa, eso está claro.
Eso está claro.
Y en el otro lado, ahí tengo mis dudas, porque Aarón era muy atrevido hasta que llega Quique y no le deja subir. Y Dida, que es un poco, a veces, no sé, lo veo como... Veo a mejor Aarón defensivamente que a Didac. Y Aarón también, y Didac también sube muy bien.
Yo creo que a diferencia de Quique, sí que es verdad que veo que a Rubí le gusta bastante los laterales profundos, porque ayer subían bastante, no les decía nada, mientras luego bajen y cumplan.
También es verdad que es bueno que el interior cubra.
Exacto,
¿no? Cuando sube.
Que tengas un extremo.
Claro, si tú tienes un extremo como Hernán, que no baja ni para atrás, ahí tienes un problema.
Claro,
si tienes a Piatti sí que baja. Piatti es un jugador muy sacrificado y es un jugador que baja mucho a defender. Pero Hernán no. Hernán, yo recuerdo, cualquier entrenador que ha tenido Hernán siempre le recriminaba lo mismo. Es decir, baja, porque él sube el balón, a veces lo sube con la cabeza gacha, no se fija bien en...
Conduce demasiado.
En dónde están los buenos pases, pierde el balón y ya no baja. Y ahí está el problema, porque si además ha subido el lateral,
claro.
Tienes un problema, porque es el central quien te tiene que ir a tapar la banda y te queda un hueco en el centro de la defensa tremendo.
Yo creo que Hernán es más un jugador, es un perfil para salir en segundas partes, para cambiar
como revulsivo.
Un poco revulsivo, porque es un chico que a mí me gusta particularmente, es bastante explosivo.
Pues a mí no me acaba de convencer Hernán. Me gustó el primer año que estuvo aquí con Sergio. Pero luego ha pegado un bajón bastante grande. Pero yo no sé si el bajón lo ha pegado por la falta de confianza del entrenador que tuvo, que era Quique, o porque él ya no da más de sí. Es decir, ha llegado a un top y ahí ya no. Porque claro, es un jugador que empieza en el Villarreal.
Ya, sí.
Del Villarreal se va al Valladolid y del Valladolid es cuando viene aquí. pero ya no, el Villarreal ya no lo recupera, por lo tanto...
Por algo sería.
Algo... Sí que hay errores a veces en los entrenadores o en las secretarías técnicas que... Quizás yo en este jugador no confío... ¿Jordán?
Sí, 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 no, cosas particulares de entrenadores.
Clarísimo, es decir, aquí se planteó Jordán o Roca. Quique dice, no, yo no quiero a Jordán, no me gusta. Y ha hecho un temporadón tremendo en el Eibar.
Sí.
Que Roca, y dices, confío en Roca, y luego resulta que Roca no juega nunca porque pierde la confianza en él. Claro, estos errores y estas decisiones... Mar Navarro, lo hemos vendido por 2 millones al Watford. A mí me parece una buena venta porque yo, Mar Navarro, el primer año bien, 3 partidos bien y luego nada. Claro, se va al Watford. Se quita la presión que tenía, porque el problema para mí de Marc era la presión mental de jugar con el Español o la falta de confianza también del entrenador, que eso hace mucho. A lo mejor en el Watford hace una temporada tremenda. Dirán, ya nos hemos equivocado. Pero si lo hace mal, dirán, ya tenía yo razón. Claro. De que yo creo que es un jugador que entre Pipa y Marc me quedo con Pipa, sinceramente. Y luego viene por detrás Víctor Gómez.
Ya.
Que eso ya es palabras mayores, que para mí es mucho mejor aunque Pipa, pero es muy joven aún. Exacto. Víctor acaba de cumplir 18 años.
Claro, es que...
Es juvenil aún, pero bueno, vamos a ver. Y luego de lo peor, Roberto.
Eso yo creo que está todo el mundo de acuerdo.
Sí, pero yo no entiendo, Roberto, por qué cuando juega en el Español lo hace mal.
Sí, porque un tío como Roberto, con la experiencia que tiene, ¿cómo puede ponerse...? Porque parece que se ponga nervioso. Porque, hostia, un fallo...
Perdón.
Es que me enervo con... Porque un portero
que
con
no
la experiencia...
eres tertuliano, ¿eh?
Con la experiencia que tiene, y es que son fallos...
Ya, pero es que lo de Roberto es extraño, porque el primer año que llega con Quique, la pretemporada es brutal. Juega los 2 primeros partidos de liga, hace unas cagadas tremendas y desaparece. Y en el Málaga estuvo bien. Yo creo que para mí el mejor del Málaga en toda la temporada fue Roberto.
Sí, es que...
Y si no es por Roberto, Málaga hubiera bajado antes. Pero creo que Roberto tiene un problema, te voy a decir cuál es. Que es portero de futbolín. Que siempre está debajo de la línea y sale poco. Y como sale poco, en el primer gol no sale con confianza... Y se lo come.
Sale a destiempo totalmente.
Y ya el segundo gol, como ya está pensando sí, lo que sí. Le ha pasado en el primero, ya no juega tranquilo con los pies.
Está más condicionado,
claro.
Sí.
Yo creo que el portero es Diego López y Roberto se tiene que ir. Pero estamos en las mismas. A ver quién paga lo que paga. Las 7:23. Escuchamos las voces de los protagonistas, empezando por el entrenador, en declaraciones a Español TV, porque no hay más. Ya lo saben. Vamos con lo que dijeron los protagonistas del partido de ayer.
Sí, vamos a escuchar diversas voces del postpartido de ayer. Un partido que, como decíamos, pues si te guías por el resultado, engaña. El Español empezó perdiendo y hasta los minutos finales del encuentro no se desencalló el partido. Y como comentábamos, hombres de la casa como Puado, Pipa, Melendo aportaron mucha frescura. Y después un Borja Iglesias que anotó su primer gol. Destacar también la actuación de Sergi Darder. Y vamos a escuchar al míster... después del partido, diciendo que la preparación seguía su curso.
Bueno, yo penso que una lectura, pues en cosas buenas y en cosas no tantas, normal, sobretot els dos gols encaixats, però bueno, per mi crec que el partit l'ha marcat molt l'eficàcia, no? Hem necessitat masses ocasions per fer gol. El rival pues, n'ha tingut poques i les ha fet, d'això no treu pues, que òbviament tenim que pues, posar-li hores ara amb el tema de la pilota parada, que dels 3 gols que hem encaixat, 2 han sigut així. Bueno, si et dic la veritat, jo sempre prefereixo guanyar, però ara el que em preocupa és anar acumulant minuts, anar veient coses. Penso, com tu estàs veient, estem entrenant molt fort i, òbviament, als jugadors els hi falta encara un puntet, però crec que cada vegada pues, anirem cap a millor. Sí, la idea és que arribem cap al 17 d'agost amb tots en plena forma, no només la meitat dels jugadors. Llavors el primer bloc va ser de 45-45, ara l'hem pujat a 60 o 75 i algun jugador 90 i la idea és que a poc tothom pugui anar acumulant partit sencer. Sí, home, sens dubte, portem 12, 9, 15 dies aquí amb l'equip i jo crec que les idees s'estan a poc anar ficant a dintre l'equip, estem treballant, com et dic, moltíssim en temes físics i estem seguint el procés que avui.
7:25, hay que tomarse ya el primer YoPro del programa, porque si no, acabamos el programa siempre muy cansados mentalmente, y ya sabes que si te tomas el nuevo producto de Danone, el YoPro, vas a acabar el día de una manera impresionante. Mejor que cuando has empezado el día, gracias a este gran producto de Danone, el YoPro, que es un lácteo alto en proteínas, pensado para los deportistas como tú, aunque no sea deportista, pero también ese cansancio mental te agota y también te sirve, porque el YoPro es un producto de verdad con una calidad tremenda. 10 gramos de proteína, 0% de materia grasa y solo 63 kilocalorías. Está pensado para tomar más allá del postre y sus proteínas son un buen aliado para ayudar a conservar y aumentar tus músculos. Y quien toma el YoPro, ya saben que les hemos calificado como los Real Pro. Y aquí tenemos a Alberto Osuna, que es un Real Pro porque va al gimnasio, viene a hacer aquí el programa también de Sportscope, se pasa por Tiempo de Español. Es un Real Pro, ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque toma YoPro de Danone, que puedes encontrar en cualquier súper, el mejor producto. La novedad de Danone se llama YoPro. Para ti, para mí, hasta para Sito Ramírez, que ha estado incansablemente buscando los precios para la vuelta de Vigo a Barcelona, Coruña a Barcelona, Santiago a Barcelona, que está por las nubes. Pero el YoPro está más cerca en cualquier súper. YoPro de Danone. Seguimos, Alberto, escuchando lo que dijeron ahora los jugadores del equipo.
Sí, seguimos. Mira, Javi Puado, como comentamos, futbolista de la casa, canterano, se está ganando la confianza de Rubi. Ayer, sin ir más lejos, metió 2 de los 4 goles del equipo. El segundo y el último, el que deshacía el empate y el que sentenciaba el partido. Un chico que está subiendo fuerte y aprovecha sus minutos. Este es Puado después del partido.
Bueno, lo importante es la victoria del equipo, al final el trabajo que hemos hecho para conseguir la victoria después de ir perdiendo y de encajar los 2 goles, pero bueno, al final contento por lo individual, pero lo más importante es la victoria del equipo. Sí, está claro que siempre que te dan minutos hay que aprovecharlos, y más cuando eres joven. Yo tengo muchas ganas de estar aquí, estar en el equipo, jugar, y cada minuto para mi cuenta es una oportunidad más. Y nada, intento aprovecharlas al máximo. Bien, muy bien, muy bien. Estamos trabajando duro para llegar al primer partido de liga de la mejor manera posible. Entonces, lo importante es seguir trabajando durante la pretemporada y al final pues llegar óptimos al primer partido de liga. Sí, seguro, seguro. Espero que sea el primero de muchos.
Hablemos ahora del Panda, el flamante fichaje del Español, que en el partido de Olot, aunque no jugó mal, no vio portería, le han bastado 2 amistosos para marcar el primero como blanquiazul. Vimos a un Borja activo, cómodo, haciendo desmarques constantemente. La afición del Español, poco a poco, yo creo que van viendo qué clase de jugador es. Un delantero que no se piensa 2 veces cuando va a chutar, con la portería siempre entre ceja y ceja. Así se sentía después del partido.
Bien, contento. Sí que es cierto que estoy contento con mi partido. He tenido ocasiones y que no he estado del todo acertado, y es importante hacer gol siempre, y pues el primero siempre tiene un poco más de sentido para darme tranquilidad, para generarme esa confianza que poco a poco estoy cogiendo en el día a día, y la verdad que me siento muy, muy a gusto con mis nuevos compañeros. Bien, creo que es cierto que sí que nos ha costado, se nos ha puesto un poco el partido en contra, que era lo que no queríamos. Hemos tenido ocasiones, no hemos sido capaces de materializarlas, y luego sí que es cierto que ellos han aprovechado nuestros errores. Creo que el equipo no le ha perdido la cara al partido, lo ha peleado, y en ese sentido creo que es para estar contentos. Seguimos preparándonos, que nos vamos encontrando poco a poco pues físicamente mejor, y también ganar, que siempre hay que darle importancia. Sí, bueno, hemos tenido ocasiones, no hemos sido capaces de adelantarnos, porque en la primera parte pues creo que fácilmente podíamos habernos puesto por delante, y es cierto que luego pues cuando se te adelantan siempre cuesta un poco más, pero creo que tanto la actitud de los que hemos empezado de inicio como la gente que ha entrado de refresco ha estado muy bien, y por eso pues se le ha dado la vuelta. Bien, bueno, poco a poco cogiendo tono, y es cierto que llevamos trabajo, llevamos viajes, y eso todo pues pesa, pero contento en ese sentido.
Por último, nombre propio de ayer, Sergi Darder, un futbolista que yo creo que va a ser llamado a esta temporada a ser un jugador más que importante para los planes de Rubí. Creo que tampoco descubrimos a Darder, todos sabemos la calidad que ha demostrado y que tiene, pero ayer le vimos participativo, bien físicamente, que quizás es un dato relevante a estas alturas de pretemporada. Si tiene continuidad, puede dar muchas alegrías a los pericos este año. De esta manera valoraba el partido de ayer.
Sí, bueno, com sempre diem, és veritat que en pretemporada el més important és el fet d'agafar ritme, d'agafar sensacions, però bueno, sempre ho hem dit, acostumar-se a guanyar és el més important, preparar-nos ja per fin de setmana, primer fin de setmana de Lliga. Així que bueno, contents per la victòria, per anar agafant ritme, per agafar minuts. Sí que és veritat que bueno, el camp estava una mica pesat en quant a la pluja que ha caigut, l'equip ha arribat tampoc és que ajudés molt, però és veritat que nosaltres hem mirat per nosaltres, hem mirat per fer-ho el millor possible i a partir d'aquí seguir treballant, seguir carregant cames, que és l'important ara mateix. Bueno, sí, evidentment abans del partit just el míster ho ha dit, que volia que els interiors tinguessin molta arribada, que no podien dependre només d'un o dos davanters, que bueno, que si podem marcar dos o tres gols per partit, pues, no pot caure tota la responsabilitat sobre els davanters, així que bueno, molt content d'aconseguir la victòria, però bueno, com dic sempre, tant de bo pugui marcar el primer partit de Lliga, perquè ara no són tan importants, però bueno, sí que és veritat que les sensacions van siguent bones, anem agafant ritme, així que bueno, seguir i treballar. Bueno, igual que aquest, segurament juguin pues, els jugadors que han jugat tant, encara no ho sabem, però bueno, sí que és veritat que bueno, com sempre diem, ara mateix l'important és treballar, anar guanyant, com sempre diem també, que és l'important, però carregar cames per a fi d'arribar al primer partit de Lliga el més preparat possible.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web oyebertrán.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93 467 7978.
7:33, nos vamos a Oye Bertrán. Acabamos de escuchar la cuña de Oye Bertrán, pero Oye Bertrán tiene una oferta este verano tremenda. Si estás pensando en vender tu vivienda, ahora tienes una excelente oportunidad, que es dejar en manos de 20 agencias inmobiliarias lideradas por Oye Bertrán tu piso. Y si lo haces, puedes conseguir un viaje para dos personas, dos billetes de avión y dos noches de hotel entre más de 40 destinos de Europa y en las fechas que tú elijas. Es un gran regalo de Oye Bertrán, así que vende tu piso y solo te, o lleva tu piso a Oye Bertrán y prepárate la maleta para ir de viaje gracias a Oye Bertrán. Ponte en contacto con Oye Bertrán, teléfono 93-467-7978, 93-467-7978, y allí te van a dar todos los detalles. Si estás pensando vender tu vivienda, ahora tienes una excelente oportunidad con Oye Bertrán. 7:33, ahora yo tengo una alineación aquí. Si empezara la Liga este fin de semana, creo que jugarían Diego López en la portería.
Desde ayer está claro eso.
Yo desde el principio lo he tenido claro. Pipa, David López, ahí tengo la duda, Sinaldo o Hermoso, tengo una duda ahí, Didac, si hacemos 4-3-3, Darder, Víctor Sánchez, Granero, Leo Batistao, Borja y Piatti. Por lo que se ha visto, ¿eh? Estamos hablando de dos amistosos solo, ¿eh?
Ya. A mí de central me gusta Naldo. A mí me gusta Naldo.
Bueno, veremos a Naldo el sábado al domingo, igual que a David López, que serán los dos centrales que teóricamente jueguen el... Y teóricamente jugará Aarón aquí. Y aquí jugará Javi López, claro. Va a ser un equipo totalmente distinto. Van a jugar Diego López, Javi López...
Van a volver a jugar un poco lo que se hizo en el otro,
ya, pero...
¿no? Se empezó
pero
así.
Yo tengo la duda de Pipa, ¿eh? Si Pipa va... Porque Pipa salió en la segunda parte.
Sí.
Es posible que juegue de inicio. Y luego el centro del campo, yo tengo claro que de momento van a ser Darder, Víctor y Granero. Si juegan 4-3-3, con un 4-4-2, sí, ya la cosa cambia, ¿eh?
Sí, porque Víctor juega un poquito como ayer vimos, que se mete un poco entre centrales para ayudar a sacar el balón con los...
Ya, pero
eso va bien.
Yo creo que quien tiene que irse hacia ahí... es Darder y liberar a Granero. Porque lo que no podemos hacer es que Granero, como el año pasado, juegue en una banda, como hacía Jurado, y a veces Darder en una banda. Estamos perdiendo a dos grandes jugadores, dos centrocampistas, que, a ver, Granero no es que defienda mucho, pero Darder sí que baja a defender. Y luego tienes la opción, es decir, si quieres jugar con un 4-4-2, solo tienes un extremo fijo, que es Piatti, porque yo a Hernán no lo veo de titular. Entonces, debes sacrificar a Granero para poder jugar con un centrocampista ofensivo, que es Darder, que toca, y un centrocampista más ofensivo, defensivo, que es Víctor Sánchez. Y juegas arriba con Leo Batistao y Borja. Entonces, Piatti lo quitas de arriba y lo pones más en una banda.
Que en un momento dado, Leo también puede jugar en una banda.
Pero yo... Pero todavía no juegas con extremo.
Bueno.
Está jugando
no es,
con
no es extremo
dos...
puro, claro.
Claro. Leo jugaba mucho con... Cuando jugábamos de vez en cuando con dos delanteros, con Gerard. Pero claro, si es un 4-4-2, claro, es así. Si es un 4-3-3, sí que es verdad que entonces uno de los teóricos delanteros se va siempre a un extremo.
Sí.
Y juegas con Borja más arriba,
sí,
y Leo Batistao o Piatti más en la banda. Pero sí, es que sigue, para mí, y es lo que está buscando el club cuando pueda, es un extremo que pueda jugar con Piatti o sustituir también a Piatti.
Sí, que sea un extremo más puro, porque Borja es un delantero más centro, y sí que es verdad que Leo, aunque sea un delantero, es un tío que cae bastante a banda, le gusta caer a banda, se mueve mucho por banda, a diferencia de Borja, que por lo que parece es un jugador más de área, más de... Pues,
sí, Borja es delantero centro, sí. ¿No? No vayamos a hacer inventos como hacía el faraón.
No, no, con Borja no.
Borja es delantero centro. Que lo hagas jugar con otro delantero, pero Borja siempre tiene que estar más arriba. Y si juegas con él solo, será el que vaya a buscar el balón, pero no al centro del campo, sino un poquito a tres cuartos, para que luego se puedan incorporar otros jugadores. Por lo menos en el sistema de Rubi. En otro sistema,
sí.
Puede jugar con 10 delanteros y ninguno de los 10 pasa del medio campo.
Bueno, pero lo que comentó Rubi, que es un entrenador, y los jugadores mismos, cuando han explicado la forma que tiene de entrenar y lo que él quiere, es que sea un juego combinativo, pero si hay que pegar pelotazo, que se pegue pelotazo. Yo creo que en esta alineación que tú dices, hay jugadores para jugar un juego combinativo perfectamente, y luego además, Borja también, si hay balones largos, también es un tío... Es un tipo que puede jugar también, se puede recibir, puede aguantar balones. Es decir, te da bastantes alternativas este delantero.
Esperaremos hasta primer partido de liga.
Hay que madurar mucho.
Uy, tanto. Hombre, para mí quedan aún 4 partidos, pero a partir del Cincinnati, que yo lo cuento, pero entre comillas, Barley, el del Nastic y luego el último partido contra el Borussia, porque luego ya te queda...
Borussia es el último.
El último Borussia, el día sábado 11 a las 3 y media.
Es una buena prueba, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que pasa es que no juegas en el campo del Borussia, juegas en un campo, en una población que se llama...
Neutral.
Beck, algo así. Es un campo más pequeñito. Última pausa, gracias Alberto.
Buenas tardes.
Y escuchamos la entrevista que hemos mantenido hace unos minutos con el técnico del femenino, con Joan Bacardit.
Especias sí, conservas Dani.
Som Paricus i ho som perquè volem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Siete y 7:39, nos tomamos nuestro segundo YoPro natural. Ya sabes que el nuevo producto de Danone, el YoPro, está pensado para todos los que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Los nuevos Real Pro, que somos todos los que hacemos deporte y los que, aunque no hagan un deporte tan activo, pero se quieran levantar, se levantan muy pronto para hacer bicicleta, para correr, y luego tienen que ir a trabajar y... desgastan esa energía, luego tienes ese poder de recuperación. ¿Y cómo recuperas? Gracias al YoPro, a este gran producto de Danone. Ya sabes que es un producto enorme, es un lácteo alto en proteínas, pensado para los deportistas como tú, los que nosotros denominamos los Real Pro. El YoPro de Danone, para los que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr al gimnasio o antes de ir a trabajar, os tomáis ese YoPro de Danone. Y luego, también, para poder recuperar, 7:40 con el YoPro de Danone, vamos a hablar hoy con el técnico del femenino con Joan Bacardí, hace nada que empezaba el femenino, y una entrevista que manteníamos a las 6:15 de la tarde porque no podía estar en directo. Hoy creo que es un buen momento para hablar de fútbol femenino con Joan Bacardí. Ayer adelantábamos que hoy jueves íbamos a hablar del femenino, después también del sorteo que se efectuó el día 24, y lo vamos a hacer con el míster del equipo femenino, con Joan Bacardí. Joan, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el otro día fue el sorteo. Como cada jueves siempre hablamos del femenino, aunque estemos en pretemporada, en esta edición más reducida de Tiempo de Español. Primer partido en casa contra el Betis. De momento, el inicio para ti, el esperado o no esperado, es como el del año pasado, además. Primer partido contra el Betis, si no recuerdo mal.
Sí, al menos la primera jornada sí, lo único que luego ya encadenamos también Valencia y Barcelona y no tiene nada que ver con el año pasado.
Es decir, el Tourmalet viene un poquito, bueno, Tourmalet sí, entre comillas, en la segunda y tercera jornada.
Sí, incluso también te diría la primera por cómo se ha reforzado el Betis. Creo que este año el Betis va a quedar entre los 4 o 5 primeros, segurísimo.
Después de Betis, Valencia, Barcelona, vienen los dos de los ascendidos, que son el Logroño y el Málaga. Sí. Y luego, a partir de ahí, teóricamente, ya viene un calendario, hombre, decir más normal, pero bueno, podría ser más normal, pero tal y como está la Liga Femenina en estos momentos, cualquier equipo es muy, muy complicado, sabiendo que aún queda más de un mes para empezar y que muchos equipos aún es posible que se refuercen, ¿no?
Sí, aparte, si ves los primeros 10, las primeras 10 jornadas, te vas a enfrentar contra los 7 equipos que quedaron primeros en la Liga Iberdrola, ¿no? Y la verdad que no nos ha tocado un inicio fácil. Aún faltan salir más renovaciones y más fichajes, pero los equipos se están reforzando muy bien.
Bueno, hablamos por lo tanto de nuestro equipo del femenino, que el año pasado, bueno, pues tuvo... no quiero volver a hablar de lo que fue hace 2 años, porque ya está pasado. El año pasado el equipo empezó muy bien, tuvo ese famoso día del Madrid, a partir de ahí... No es que se sufriera mucho, pero yo creo que la clasificación, Joan, no hizo, digamos, justicia de lo que este equipo jugó.
No hizo justicia, pero ya no solo por cómo jugó, también por la dedicación y predisposición de las jugadoras en el día a día en los entrenos, en cómo se comportaron también fuera del campo, que eso también es muy importante para nosotros. Y creo que lo que dices tú, la clasificación no reflejó el compromiso y el esfuerzo y el trabajo de las jugadoras. Y fue una pena, la verdad.
Por cierto, estoy viendo el calendario, que también es asimétrico, es decir, que las dos primeras jornadas de la segunda vuelta, el Betis ha desaparecido, pasa a la tercera, y la primera jornada de la segunda vuelta es el derbi, sí, y la segunda jornada contra el Valencia. Es decir, ha sido un poco extraño todo esto, ¿no?
Sí, creo que han copiado un poco el modelo inglés, me parece... Y ahora no hay ningún equipo en el que tomes como referencia, porque antes siempre había un equipo que te dejaba a los rivales y ahora va cambiando jornada a jornada. Bueno, será diferente, será, yo creo que bonito.
Bueno, acabáis la primera vuelta en casa contra el Rayo y acabáis la Liga en casa contra el Sporting de Huelva, que sí, tampoco está nada mal.
Bueno, son dos equipos de...
Lo digo, Joan, por lo de acabar en casa.
Sí. Está claro que siempre jugar en casa, o terminar en casa, pues nos tiene que beneficiar, pero bueno, el año pasado terminamos contra Granadilla y fue uno de los peores partidos que hicimos, también porque ya estábamos, bueno, salvadas matemáticamente, pero bueno, no, al final no significa nada de que te van a dar un punto de más o empiezas con ventaja, ni mucho menos.
Bueno, háblanos un poquito, Joan, de la plantilla que está de momento quedando para esta temporada. ¿Está cerrada o aún tienes la posibilidad o tenéis la posibilidad de no sé, tener algún tipo de jugadora nueva, viendo un poco lo que se puede ver en pretemporada? ¿No se ha descartado aún?
En teoría está cerrada, lo único que siempre estamos abiertos a posibilidades, ¿no? Porque siempre puede aparecer alguna jugadora que no tenías en mente y resulta que es una oportunidad que no puedes dejar escapar, ¿no? Pero a día de hoy no contemplamos esa opción. Y seremos 22, 23 jugadoras y la dejamos así, porque ya meter otra jugadora de más, a no ser que suba muchísimo el nivel, pues sería contraproducente, ¿no? En teoría, la plantilla la dejamos tal como está y muy contento por las jugadoras que han venido.
Bueno, háblanos un poquito de las nuevas jugadoras que han llegado esta temporada al español femenino.
Pues a nivel defensivo ha vuelto Elba, que ya había estado en la casa, y es un refuerzo que nos va a ir muy bien porque tiene la experiencia de la liga, aparte se ha ido a jugar a Francia, que es una liga también muy competitiva, y nos va a aportar eso, experiencia, veteranía, ya conoce la casa y eso es un plus. Luego hemos fichado dos jugadoras en banda, como son Ainhoa López del Zaragoza, una jugadora que es zurda, que es, ha estado la primera temporada en la primera división femenina, y bueno, aporta algo diferente que no teníamos, que era una jugadora, que era una jugadora zurda, que parezca mentira, es la segunda jugadora, porque tenemos también a Mariajo, pero bueno, su portera no la contemplamos como tal, ¿no? Y luego está Aida del Levante, que es un portento físico, una jugadora que es muy ofensiva, muy profunda, y nos va a traer, bueno, nos va a generar muchas acciones de gol y nos va también a dar un poco de carácter a nivel ofensivo. También viene Turudá del Barça B, que también, bueno, estaba entrando con el primer equipo y jugando con el filial, ahora está con la selección sub-19 siendo titular, y es una jugadora de futuro, es muy parecido al caso de Berta Pulgadas, una jugadora con muchísima proyección, pero que allí no le daban las oportunidades y ha encontrado en Español un sitio para poder seguir creciendo a nivel futbolístico. ¿Quién más hay?
Creo que te falta
Paula Moreno
y Caterina Alvarado.
Y Caterina, sí, Caterina está con la selección de Costa Rica jugando y es una jugadora que juega en medio campo, que es bastante ofensiva, tiene un disparo de larga distancia muy muy bueno, también nos va a ir muy bien para las acciones a balón parado porque tiene muy buen golpeo de balón, es una jugadora con mucho carácter, buena visión de juego. La duda es, bueno, cómo se va a adaptar a la primera división femenina española, porque es bastante diferente por el estilo de juego a las otras ligas. Es un poco la incógnita, pero yo creo que, por lo que hemos visto, pues creo que no le va a ser muy difícil de adaptar. Y aparte también porque tiene 27 años, no es una jugadora para hacer, sino que ya está hecha, y creo que nos puede venir muy bien. Y luego arriba está Paula Moreno, que, bueno, ya la conocemos todos del Betis, una jugadora con mucho carácter, muy vertical, muy ofensiva, que tiene gol, y creo que nos puede ir muy bien porque todo lo que hemos fichado pues se complementa todo muy bien y al final eso va a ayudar a que el equipo crezca como tal, como equipo.
Es decir, si hacemos un balance de lo que ha venido, de lo que se ha ido, el esqueleto del equipo está. ¿Tú crees que se ha mejorado de cara a la próxima temporada?
Sí, y bastante, la verdad, porque creo que teníamos la materia prima, pero faltaba pues rodearla de jugadoras en determinadas posiciones que nos hiciera crecer. Y siempre lo he dicho, que el Español no tiene grandísimas jugadoras, sino que tiene un bloque muy bueno. Y eso también es muy importante, porque ahora rodeamos ese bloque con muy buenas jugadoras en posiciones que nos hacían mucha falta, y eso tiene que crecer exponencialmente. Equipo.
Bueno, preguntarte por objetivos ahora es difícil, ¿no? A falta de más de un mes, que la liga empieza el 9 de septiembre.
Sí, primero también porque nos va a condicionar los tres primeros partidos. Yo tengo claro que, o tenemos como referencia lo que le pasó a la Real Sociedad el año pasado, que el principio de liga le condicionó muchísimo y luego ya le costó encadenar victorias, y eso le hizo pues estar en posiciones que no le tocaba. Y objetivo, yo mañana tengo reunión con las jugadoras y yo les seré muy sincero. Yo lo que quiero es aspirar a quedar entre los 8 primeros. Sé que es muy complicado y es muy difícil, pero creo que al final depende de lo que te esfuerces, depende de cómo entrenen las jugadoras, pues va a decidir en qué posición queremos estar. Porque por mucho que yo diga quiero estar entre los 8 primeros y luego resulta que no me preparo bien los entrenos, no dirijo bien las jugadoras o no me preparo bien los partidos, pues por mucho que diga que quiero esa posición, luego me lo tengo que merecer, ¿no? Y al final va un poco acorde también con la entrega de las jugadoras. Y un poco nos dictará dónde queremos estar, ¿no? En función de eso, de cómo se le ocurre en día a día.
Bueno, también es cierto que las jugadoras siempre han confiado mucho en ti como técnico, y que el año pasado les transmitisteis un poco, sobre todo tú y todo el resto del cuerpo técnico, la filosofía y la idea que se tenía después de un año complicado como fue el de hace dos temporadas. Por lo tanto, en esa parte te lo tienes ganado, lo que ocurre que luego hay que ganárselo a partir de ahora, porque por mucho que todo el mundo diga, no, es que el equipo se ha hecho, el equipo ya está, bueno, pues se ha reforzado como tú has comentado, la base sigue siendo la misma, pero luego están los partidos y las jugadoras, lo sabes perfectamente, al igual que en el mundo en el fútbol masculino, si los resultados van, empiezan a creer más de lo que a lo mejor podían creer, y si no creían, pues empiezan a creer.
Sí, 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 está claro. Yo creo que lo que hicimos el año pasado estuvo muy bien, pero no me conformo con eso. Este año volvemos, para mí es volver a empezar, sabiendo que el segundo año normalmente de un proyecto es el mejor, o debe de ser el mejor, y es volver a ganarnos a las jugadoras, a base de qué, pues de trabajo. Al final la jugadora, si ve que el entrenador o el cuerpo técnico está metido, les dan la oportunidad de crecer, les dan buenos ejercicios, buenos entrenos, les dan buenas charlas, pues al final la jugadora pues te lo compra y cree en ello, ¿no? Y al final es eso, es volver a convencer a las jugadoras de que tenemos el nivel para ser sus entrenadoras.
A partir de ahora, ¿qué es un poquito lo que va a hacer el femenino? ¿Cuál es el plan de trabajo antes de empezar la liga?
Pues ahora estamos haciendo pruebas médicas, lo que hizo el primer equipo masculino en la Corachán y en la Ciudad Deportiva. Y el mañana viernes por la noche tenemos la presentación de la plantilla del cuerpo técnico, donde explicamos un poco pues lo que hemos hablado aquí, los objetivos de la temporada, cómo queremos que vayan los entrenos, cómo va a funcionar todo un poco. Y el domingo nos vamos de Staix a Biella hasta el miércoles 1, que volvemos a la Ciudad Deportiva y seguimos entrenando aquí.
Y partidos amistosos concretados ya tenéis varios, ¿no? Me parece, Joan.
Sí, pasa que se ha modificado un poco porque teníamos un torneo en Gran Canaria contra Granadilla y Las Palmas y al final se ha suspendido y entonces hemos encontrado partido contra San Gabriel el sábado y la primera semana no competimos, la segunda tenemos partido contra San Gabriel y la tercera semana nos vamos a Valencia a jugar contra Valencia y Levante, que ahí será la prueba de fuego porque son dos equipos que se han reforzado muy bien y estarán arriba seguros. Y allí veremos realmente el potencial del equipo.
¿La Copa Cataluña se juega antes o este año va después?
Sí, se juega antes. Se juega dos semanas antes de empezar la Liga, porque una semana antes de empezar... Normalmente se juega una semana antes de empezar la Liga, pero este año hay competición de selecciones y entonces se juega dos semanas antes. Creo que es el... Jugamos el jueves, no sé qué día, el 22 o 23, y luego la final el sábado 24, me parece, si llegamos a la final.
Del tema del calendario, volvemos un poquito, ya sabes que siempre os habéis quejado, y las jugadoras también, con razón, de los continuos parones, sí. Por tema de la selección, si no la selección absoluta, es otra selección, pero se para igualmente. ¿Cómo lo ves este año?
La verdad que, sinceramente, solo me he fijado en los 4 o 5 primeros partidos.
Que no hay parón, hasta la cuarta jornada no hay parón.
Sí, no hay parón, pues mira, justo me he fijado en esos partidos porque tampoco he querido mirar más allá. Pero bueno, es algo que siempre ha estado ahí, lo de los parones. Por mucho que nos guste o no nos guste, pues es lo que toca y ya tenemos que convivir con ello. Este año creo hay la Copa de la Reina, que es mínimo ya estás jugando un partido de más, que te lo meten en un fin de semana y hay un partido de liga que salta entre semana. Bueno, al final ya ellas están acostumbradas a esos calendarios. Yo no, porque vengo del fútbol base y siempre ahí cada fin de semana competías. Pero bueno, te tienes que ir acostumbrando. Si ganas, va genial, porque ganas y descansas. Pero si pierdes esa semana que tienes descanso, pues es una mierda, con perdón.
Ya para acabar, Joan, el tema de la primera B, ¿cómo lo han explicado? ¿En qué va a consistir de cara a un futuro?
Pues creo que van a hacer dos ligas. Tengo entendido que van los 4 primeros de cada grupo, van a pasar a primera B y así lo que van a hacer es dos grupos de un nivel muy alto.
Es decir, que nuestro filial, importante que este año quede entre las 4 primeras.
Sí, 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 es importante, porque si no se quedan en donde están. Y
es decir, que es como si bajaran una categoría si no consiguen quedar entre las 4 primeras.
Sí, la verdad es que sí. Lo único que, bueno, hay equipos modestos que económicamente, pues seguramente, si quedan entre los 4 primeros, puedan tener que renunciar a la categoría, porque son muchos desplazamientos.
Claro. No, lo que ocurre es que está claro que, en principio, los primeros de cada grupo jugarán también el playoff de ascenso. Es decir,
sí,
que si no sube, puede ser que sea el quinto. Es decir, lo que sí que va a pasar es que algunos equipos, como tú decías, que pueden quedar segundos, terceros de grupo, renuncien y a lo mejor suba al quinto o el sexto, que estén capacitados económicamente, porque quieran hacerlo, de subir a la primera división B.
Sí, y hay algún club que ha dicho que seguramente si ellos quedan 2 o 4 primeros van a renunciar pero bueno, eso es una cosa que se dice antes de empezar.
Bueno, si quedan entre los cuatro primeros y no suben a la Liga Nacional, digamos, a la primera.
Sí, correcto. Sí,
que
sí.
Prefieren quedarse, digamos, en esa liga más autonómica.
Sí, porque económicamente no es viable. Seguramente habrán más pérdidas que... Bueno, seguro que habrán más pérdidas que ganancias.
¿A ti te parece bien esta primera B o hay que ver un poco cómo funciona?
Habrá que ver cómo funciona. Está claro que es para mejor, pero claro, si económicamente no es viable, es que son clubes muy modestos y sigue siendo fútbol femenino, que a día de hoy pues no te dan las compensaciones como a los equipos masculinos. Y eso, pues hay equipos que no van a poder subsistir con eso, que será imposible. A no ser que suban las cuotas del fútbol base y puedan mantener luego los viajes y todo.
Bueno, que haya algún tipo de ayuda por parte de la federación, sí, o de algún sponsor, si no, claro.
Yo espero que sí, porque si los equipos dicen que no es viable y muchos equipos renuncian, pues la federación tendrá que tomar, supongo, que cartas en el asunto.
Claro, pero decir que vas a hacer una primera B y cuando llega el momento decir que vas a renunciar a hacer la primera B porque no hay equipos suficientes es bastante duro, ¿no?
Sí, pero es lo que te decía, eso es lo que dicen los equipos y luego a lo mejor cuando se vean ahí con el caramelito en la boca dirán, ostras, pues vamos a probar a ver qué tal.
Bueno, luego habrá que ver, la idea son dos grupos solo, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que estaría bien mejor hacer cuatro grupos, porque sería mejor por proximidad geográfica.
Sí, pero es que no sé si ya hay...
Tantos equipos.
Es que ahora mismo creo que hay entre cuatro grupos o seis grupos, me parece, ¿eh? No sé, no, muy bien, no sé cuántos hay, pero no sé si hay entre cuatro y seis en la segunda división.
7:57, nos vamos a Rombus en esa última pausa y nos quedan 3 minutos para poner el punto y final al programa de hoy, 4050 de Tiempo de Español. Recuerden que mañana vendrá nuestro compañero y amigo Robert Borrás de Rombus para explicarles cómo va esa gran campaña de bonificación de renovación, de altas también y de financiación del carnet de socio del Real Club Deportivo Español, que creo que es importante porque lo comentábamos ayer con Pedro Ruiz, que decía, yo no voy a renovar. Pedro, vas a renovar, y si no, te va a ayudar Rombus. 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III 124, esta gran empresa de gestión patrimonial, Rombus. ¿Eres socio del Español o piensas hacerte socio? ¿Tienes un plan de pensiones, fondo de inversión, depósitos, activos financieros? Si quieres una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión o cualquier tipo de activo financiero. Rombus te va a ayudar y es posible que el carnet del Español te salga gratis. Y si quieres financiarlo a través de Rombus, también Rombus te va a aconsejar. Mañana Robert Borrás de Rombus nos va a acompañar y nos va a explicar todo este gran proyecto, todo este gran programa que tiene Rombus en esta campaña de bonificación para la renovación del carnet de socio del Real Club Deportivo Español. Para ponerte en contacto con Rombus, el teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía Carlos III, 124, no hacen vacaciones. www.asesorespericos.com. Rombus, y el carnet es tuyo. When I wake up in the morning and you're not in my bed. Nos tomamos nuestra última estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud del último fleco. Ese último fleco, no sé cuál es, si no lo diría, que falta para que el Español y David López estén de acuerdo, se firme la mejora y renovación de contrato del jugador del Real Club Deportivo Español. En estos momentos, uno de los más importantes de la plantilla, David López. Cuando se produzca ese acuerdo, espero que se produzca, nos tomaremos una buena estrella para celebrarlo, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español, último programa de la semana. A partir del lunes ya el equipo está en Barcelona. Será un poco distinto el programa porque ya los entrenamientos serán aquí. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Lo dicho, con la última estrella nos vamos. Y como siempre les recomiendo que sean muy, muy felices. Hasta mañana a las 7 en Tiempo de Español.